En una época en la que, bueno, nos pasamos la vida haciendo scroll frenéticamente, ¿no?
Todo el rato. Consumimos cientos de imágenes por minuto, casi sin darnos cuenta.
Exacto. Y por eso, exigirle al ojo humano que se detenga frente a una silueta inmóvil parece casi un acto de rebeldía.
Es que hay una tendencia automática en nuestro cerebro de buscar una narrativa inmediata.
Claro. Vemos una pintura y el instinto exige saber qué está pasando.
Eso es. ¿Hacia dónde corre el animal? ¿Qué está cazando? ¿O de qué huye? Queremos la acción masticada. Queremos, digamos, un ruido visual constante.
Totalmente de acuerdo. Y esa exigencia de ruido convierte a la imagen en un producto desechable. A ver, si no hay conflicto, pasamos a la siguiente pantalla.
Sí, sí. Estamos súper condicionados para rechazar el reposo. Parece que requerimos que cada fotograma nos entregue una trama completa.
Que no deje espacio para la quietud. Y precisamente por eso choca tanto toparse con una obra que te obliga a frenar en seco.
Una pieza que no te grita pidiendo atención.
Exacto. Que impone una pausa. Y bueno, vamos a desgranar esto, porque esa es la misión central de nuestra inmersión a fondo de hoy. Vamos a analizar una combinación realmente fascinante de arte visual y reflexión escrita.
Un material interesantísimo, desde luego.
Tenemos sobre la mesa la obra titulada 18, Jirafa, una acuarela firmada por el artista Jairo Duque. Y contamos con algo valiosísimo, ¿eh? La ficha técnica detallada y las reflexiones conceptuales del propio autor.
Que es un lujo porque nos da acceso directo a su mente.
Es una pasada. Lo que a primera vista parece simplemente la hermosa silueta de un animal frente al sol, esconde en realidad una profunda postura ética sobre la naturaleza.
Y una clase magistral de técnica pictórica, claro, porque antes de poder entender ese significado tan profundo, necesitamos comprender dónde y cómo nació físicamente la obra.
Los cimientos, digamos.
Eso es. La materia prima no es un capricho. Los materiales dictan el resultado emocional, y en la acuarela esto es vital.
Pues mira, revisando la ficha técnica, hay unos datos que necesitamos anclar. La obra está fechada en agosto de 2024.
Ajá.
Y menciona explícitamente Whittier, California. Y a ver, hay que aclarar que Whittier, California, es exactamente el lugar donde se encuentra el estudio taller del artista.
Su espacio íntimo de creación.
Exacto. Es su laboratorio físico, el estudio taller donde se gestó la obra antes de ser enviada para su exhibición.
Una exhibición que, fíjate, fue en la galería Arcs Boxy Andakulova, en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos.
Entre agosto y septiembre de ese mismo año. Y claro, ese salto desde el estudio taller en Whittier, California, hasta una urbe tan bulliciosa como Dubái, ya genera un contraste tremendo.
Un contraste conceptual enorme, sí. Exponer quietud en la ciudad de la velocidad.
Totalmente. Pero volviendo al origen, a la ficha técnica, habla de una acuarela sobre papel arches de 640 gramos.
Prensado en frío y de grano grueso, un detalle importantísimo.
En formato de 15 por 22 pulgadas, usando pinturas Daniel Smith y basándose en una fotografía de la web. Y a ver, yo me imagino ese papel de grano grueso como un terreno escarpado, ¿no?
Exactamente, lleno de valles y texturas.
Un terreno preparado para absorber el peso del paisaje. Pero te lanzo la pregunta, ¿cómo es que unos datos tan fríos como el peso de un papel o la marca de una pintura influyen en el clima de la obra?
Pues mira, lo fascinante aquí es que la mecánica de esos materiales hace posible la magia.
Estos materiales no son casuales.
Tienen una función muy específica.
Sí, sí. Según las notas del artista, usar las pinturas Daniel Smith sobre este papel concreto le permitió trabajar con capas suaves y atmósferas envolventes.
Claro, el papel resiste el agua sin inmutarse.
Y los pigmentos, al ser pesados, se sientan en esos pequeños valles del papel. Eso crea una granulación que sienta las bases físicas para la contemplación.
Es decir, la química pura sirviendo a la emoción. Es alucinante.
Y esto nos lleva a la ejecución, porque las notas del artista funcionan casi como un manual, ¿verdad?
Totalmente. Es un consejo práctico invaluable para cualquiera que le interese la creación artística.
Vamos con el primero, el tratamiento entre el fondo y la figura.
Exacto. El artista aconseja usar lavados amplios para el fondo. Al dejar que el agua y el color fluyan libremente, se genera una profundidad y un clima de recogimiento increíbles.
Ese tránsito del cielo, que pasa del rosa al naranja y luego al azul.
Sí. Y en claro contraste, la jirafa se define con una carga tonal más densa.
Muy densa. Cercana a una silueta oscura. Y esto enlaza con otra lección crucial, que es el poder de la síntesis. El consejo práctico del autor es súper claro.
Insinuar antes que detallar.
Eso es. Dale un toque casi gráfico. Es como el subtexto en una buena novela, ¿eh? Lo que no se dice o lo que no se pinta con detalle es lo que de verdad atrapa al espectador.
El cerebro reacciona a ese vacío de información y lo rellena, lo cual es fascinante.
Pero a ver, voy a ser de abogado del diablo un segundo.
Venga, dime.
Tenemos un animal tan majestuoso y complejo como una jirafa. Al reducirlo a una silueta oscura casi plana, ¿no se corre el riesgo de quitarle la vida o la personalidad a la obra?
Es un riesgo real, claro, pero el artista lo resuelve mediante una composición arquitectónica magistral.
¿Cómo funciona exactamente esa estructura?
Pues la composición se sostiene en la tensión entre la enorme verticalidad del cuerpo de la jirafa y la horizontalidad difusa del terreno.
Como una cruz invisible que le da estabilidad.
Exacto. Y además añade el sol, un círculo de color casi puro. Y lo interesante es que no ilumina de manera descriptiva, sino que funciona como un interlocutor silencioso.
¡Qué buen concepto! Un interlocutor silencioso que da equilibrio emocional y visual.
Sí, sí, dialogan en silencio. Y fíjate, sobre la técnica, el artista comparte una reflexión para futuras evoluciones.
Ah, sí, el tema de la vibración.
Eso es, aconseja que, si en algún momento se explorara una mayor variación de luces y sombras dentro del cuerpo del animal, jamás debería hacerse para que sea más realista.
No busca el fotorrealismo.
Para nada. Lo haría puramente para intensificar su vibración dentro del espacio pictórico, generar energía visual, no información enciclopédica.
Madre mía, qué profundidad. Y claro, esta reducción deliberada a los elementos más esenciales nos lleva al núcleo de todo esto, a revelar la inspiración artística.
El potente mensaje ético detrás de la pintura, sí.
Porque la inspiración central radica en el interés del artista por los animales como sujetos poéticos y éticos.
Un rechazo frontal a usarlos como meros elementos decorativos.
Totalmente. Y la jirafa aquí no describe una acción, sino un estado. Es concebida como un vigía del paisaje.
Un ser que habita en esa frontera exacta entre la tierra y el cielo.
Una presencia vertical que, según sus palabras, se impone sin violencia. Es completamente ajena al ruido humano y nos recuerda la grandeza y la fragilidad de la vida silvestre.
Y aquí es donde el contexto de Dubái subraya la universalidad de la imagen.
Claro, el sol y el paisaje podrían ser de cualquier lugar.
Exacto. Aunque la jirafa es africana, ese cielo y esa quietud resuenan en cualquier geografía del planeta.
Aquí es donde se pone realmente interesante para mí. Ese diálogo mudo entre el animal y el sol, ¿qué significa exactamente para nosotros, los humanos que estamos llenos de ruido constante, enfrentarnos a un animal que impone su presencia de forma totalmente pacífica?
Pues si conectamos esto con el panorama general, te das cuenta de que la inspiración del artista culmina en una invitación formal a la pausa.
A frenar un poco.
Eso es. El uso del color, contenido y la forma sintética buscan que la obra no solo se mire de pasada, como hacemos con el móvil.
Quieren que se contemple.
Exactamente. La contemplación lenta es en sí misma un auténtico gesto de respeto hacia el animal y hacia el paisaje que lo sostiene.
¡Wow! Es que todo encaja a la perfección. Haciendo un poco de resumen del viaje que hemos hecho hoy.
A ver, cuéntame.
Comenzamos en la intimidad de un estudio-taller explícitamente en Whittier, California, ¿verdad?
Sí, el punto de origen físico de la obra.
Analizamos cómo un papel de grano grueso y la técnica de lavados y siluetas fueron fundamentales. Nos llevamos ese consejo práctico de insinuar en lugar de detallar.
Fundamental para que el cerebro interactúe con la pieza.
Y descubrimos cómo todo ese andamiaje técnico sirve a una inspiración artística profundísima.
El animal como un sujeto ético y un vigía silencioso universal. Sí, sí.
Entonces, ¿qué significa todo esto al final del día? Pues que en esta era de hiperestimulación, entender cómo el arte utiliza el silencio nos enseña a mirar el mundo con más detenimiento.
Y con mucha menos prisa, que nos hace falta.
Mucha falta. Y bueno, quiero dejar a quien nos escucha con una última reflexión, tirando un poco del hilo de lo que hemos hablado.
Te escucho.
Si hemos visto que el acto de simplificar una imagen hasta sus elementos esenciales crea una conexión emocional mucho más fuerte y respetuosa.
Como ocurre con la silueta de la jirafa.
Exacto. ¿Qué otras áreas de nuestra ruidosa vida diaria o de la inmensa sobrecarga de información que consumimos podrían beneficiarse si elimináramos de una vez los detalles innecesarios?
Para revelar verdaderamente el sujeto esencial que hay debajo.
Eso es. Ahí queda esa idea para darle unas cuantas vueltas.